A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes y hermanos en la fe. Nos sentimos contentos y animados, como siempre, en el nombre del Señor, por todas las bendiciones que Él nos da y las que nos rodean. A pesar de que nos faltan los problemas, dificultades, como en todos asuntos de la vida, pero estamos guiados por el Señor, bendecidos por el Señor, respaldados por el Señor. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Hoy día les traemos un programa que afecta, yo diría, un 50 o 60% de nuestros queridos amigos y digo hermanos también, sobre la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Por qué tenemos soledad? ¿Acaso no tenemos que conformar a la soledad? No. Y esto lo veremos a la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué hay soledad? ¿Por qué las personas están solos? ¿Por qué hay mujeres solas, hay hombres solos? Hay niños que están solos, hay ancianos que están solos. ¿Por qué pasa todo esto? Esto lo vamos a ver a la luz de la palabra, donde nuestro hermano Renato, más tarde, él nos va a leer qué dice la Biblia sobre la soledad. Y creo que vamos a ser enriquecidos todos hablando de este tema. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida. Como siempre, está mi buen amigo y hermano Renato, quien también les va a saludar.
Hola, como dice mi hermano, un gusto poder compartir con ustedes este nuevo programa de Esperanza de Vida, de poder llegar al lugar donde nos escuchan con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad sin interpretaciones personales, sin tratar de usarla de manera de obtener algún beneficio, sino de enseñarla con fidelidad, porque tenemos que rendir cuenta a Dios, tenemos que rendir cuenta con lo que Él nos ha enseñado y qué hicimos con eso. Ya hemos hecho programas anteriores sobre este tema, pero bueno, ustedes nos conocen, quienes llevan tiempo con nosotros compartiendo, saben que puede no gustar la palabra de Dios. Muchas veces nos incomoda porque nos pone en un espejo y nos hace ver cómo somos realmente. Pero es la verdad. Si alguien no está de acuerdo, siempre le hemos dicho que nos puede escribir y también nos ponemos muy contentos cuando nos escriben para decirnos su opinión del programa, sea cual sea, o para pedirnos temas nuevos. Lo que pueden hacer a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl. Bien, el tema de hoy es un tema muy sensible. La soledad que a veces buscamos. Todos los seres humanos en algún minuto queremos estar solos, queremos estar tranquilos. Pero cuando la soledad es permanente, cuando la soledad es obligatoria, porque uno ha perdido a sus seres queridos, porque uno está en un lugar lejano, o porque uno está en una circunstancia en que no puede compartir con los demás, es una situación dañina para el ser humano. Pero bueno, vamos a ver qué dice el Señor sobre la soledad y también darnos cuenta de que nunca vamos a estar solos los hijos de Dios. Siempre está el Señor acompañándonos. Quédense con nosotros para que podamos juntos crecer en el conocimiento de la palabra. Como ya saben, en un momento más vamos a dar lectura a los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que los invitamos a que busquen su Biblia, tengan lápiz y papel a mano para que tomen nota y puedan así revisar y revisar que efectivamente lo que nosotros les estamos diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Y también para que puedan después enseñar a otras personas. Esa es la idea. La idea es que todos compartamos, ya lo hemos dicho varias veces, pero bueno reiterarlo, este es un ministerio compartido en el que todos formamos parte, no solamente nosotros sino ustedes también, en la difusión de la verdad de la palabra de Dios. Miramos el mundo como está, miramos las plagas, miramos esta pandemia del coronavirus, hemos sabido de una nueva plaga de avispa asesina en no sé qué país, incluso ya llegó a Ecuador, y en realidad miramos y pensamos y decimos, bueno, el Señor anunció que iban a pasar muchas cosas que era necesario que ocurrieran como principio de dolores antes de que llegara el fin. Pero es muy probable que el Señor nos esté mostrando que estamos cerca de su segunda venida. Bueno, hermanos, no me alargo más. Voy a hacer una pausa, como ya les dije, y a la vuelta estamos con la lectura bíblica de los textos del día de hoy. Bien, vamos entonces a comenzar con la lectura de los textos bíblicos seleccionados para el programa de hoy y que tienen que ver con el tema, obviamente, que vamos a desarrollar. Todas las lecturas están en el Antiguo Testamento, comenzando en el libro de Éxodo, capítulo 22, y los versículos del 22 al 24 que dicen: A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Vamos a continuar leyendo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, los versículos del 17 al 21 dicen: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y en el capítulo 24, los versículos 17 al 22 de Deuteronomio dice: No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerán las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Bien, vamos a continuar ahora en el libro de los Salmos. En el Salmo 10, en los versículos 12 al 14, dice la palabra: Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: Tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Y en el Salmo 68, los versículos 5 y 6 dicen: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y en el Salmo 82, los versículos del 1 al 4, dicen: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Vamos ahora al Salmo 146. Dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaremos salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tú, Dios, oh Sión, de generación en generación, aleluya. Vamos a continuar la lectura en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, los versículos 10 al 12, que dicen: No traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Vamos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, los versículos 16 al 18 dicen: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Jeremías 22:10 la palabra dice: No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Y en el capítulo 49 del libro de Jeremías dice en el versículo 11: Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Y vamos a terminar la lectura del día de hoy en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 3, que dice: No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Damos gracias a Dios por la palabra que nos ha revelado, pedimos que Él la bendiga para que pueda llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones y podamos aplicarla en nuestras vidas. Vamos a ir ahora a una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, si ustedes han puesto atención a la palabra de Dios, han encontrado en lo que Dios dice ahí que la soledad afecta a muchos seres humanos, con Cristo y sin Cristo. Los hermanos que son salvados por la gracia de Dios y se sienten solos es por su desobediencia, por ninguna otra cosa. Porque vamos a ir al principio, donde Dios creó a Adán y Eva, después de haber creado el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, los pajaritos, los monstruos marinos, los peces. ¿Tú te has puesto alguna vez a mirar un pajarito con detención y le has visto el plumaje, el colorido, su pico tan bien hecho? ¿Tú crees que un hombre puede haber hecho eso? No, ¿no es cierto? O si tú te has fijado en una gallina, en un perro, en un caballo, tan bien formado todo, uno dice: no, un hombre no puede haberlo hecho, ni un sabio, nadie, solamente Dios. Dios ha hecho todo esto. ¿Te has fijado en los colores de la jirafa? ¿Te has fijado en las rayas de un tigre, en las manchas de un tigre? Mi amigo, la belleza que Dios ha creado es para nuestro disfrute. Y cuando uno se pone a mirar todas las cosas tan bellas, uno da gloria a Dios y le alaba por todas las cosas tan perfectas que ha puesto en su lugar. Bueno, hablando de esto, tenemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, le puso en el huerto de Edén. Y antes que trajera a Eva, Dios le dijo al hombre que pusiera nombre a los animales. ¡Qué sabiduría tenía Adán! ¡Oh, qué tremenda sabiduría! Para poner los nombres de los animales, de los bichitos, de los pajaritos, que hasta el día de hoy nosotros guardamos esos nombres. Porque son nombres que él le puso hasta el día de hoy. El elefante, el caballo, el perro, el gato, la serpiente. Amigos, ¡qué sabiduría tenía! ¿Qué sabiduría le dio Dios a Adán que Dios le dijo ponerle nombre a los animales. Y Adán le puso nombre a todos los animales hasta el día de hoy, que hoy día están todos con sus nombres. Pero Adán no encontró ayuda idónea para él. No encontró a alguien que hiciera pareja con él. Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Quiero que esta palabra la grabe muy bien porque vamos a volver después a ella. No es bueno que el ser humano esté solo. ¿Te fijas cómo Dios creó al hombre para estar en comunidad? No para que esté solo, no para que esté allí botado, sino para que esté en comunión con otros. Esto es lo que Dios hizo. Y cuando Dios le trajo a Eva y creó el matrimonio, cuando dijo dejará el hombre su padre, su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, allí creó el matrimonio. Allí creó la familia. Y de allí en adelante, Dios, hasta el día de hoy, siempre cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, citó estas mismas palabras. Al principio, Dios creó el hombre y la mujer. Y el hombre dejará su padre, su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto lo hizo Dios. Desde el principio, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, muchas veces lo respaldó. Cuando los judíos fueron y le dijeron, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y el Señor le dijo, bueno, hay una sola razón. ¿Por qué la mujer o el hombre se pueden divorciar? Y es por causa de la fornicación. O sea, si un hombre creyente, su señora le engaña con otro hombre, el hombre se puede separar. Porque no nos ha llamado Dios a que estemos toda la vida sufriendo. No. Y si el hombre engaña a su esposa, la mujer también se puede divorciar y se puede volver a casar, anulando su matrimonio. Es la única razón que Dios dio. No porque yo no me entiendo con ella, porque ella es muy fregada, porque él es un borracho. No. Esas cosas no se pueden. Ahora, no sé cuántos años, no nos dice la Biblia, no nos revela Dios esto. Vivió con Eva en su feliz matrimonio que tuvo con ella. Porque ya sabemos que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, le tomó una de sus costillas del lado del corazón, lado izquierdo, y de allí formó una mujer y se la trajo a Adán. Claro, Adán cuando la vio se enamoró inmediatamente de ella, tiene que haber sido muy bella. Y ella dijo, él le dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, porque del varón fue tomada. Claro, era su misma esencia. Tenemos que entender que nuestras esposas son la misma esencia nuestra. Dios la hizo diferente, sí, en muchos aspectos. Primero en el aspecto físico y después en el aspecto sentimental. Porque nosotros los hombres actuamos por departamentos. La mujer piensa con el corazón, nosotros pensamos con la cabeza. ¿Se da cuenta la gran diferencia que hay? La mujer es panorámica, él lo ve todo. El hombre no. El hombre es diferente. Dios nos hizo muy diferente en este aspecto. La mujer de por sí le gusta que el hombre le diga al esposo una y otra vez te quiero. Y que le trate con amor. Que sea romántico. Eso a la mujer le encanta. A nuestras esposas le encanta eso. Pero volviéndonos a esto, ¿sabes tú, mi amigo y amiga, que hay muchos matrimonios en el día de hoy que viven juntos pero están solos, están sufriendo la soledad? ¿Cómo es posible que matrimonios vivan, se estén juntos pero vivan solos? Como que están solos. Sí, pero vamos a ir, ¿qué fue la razón de? Bueno, el primer motivo, cuando Adán, le dije al principio, no sé cuántos años vivieron felices, y el día que ellos pecaron, el día que desobedecieron a Dios, porque Dios había hecho un pacto con ellos. Dios les dijo, de los árboles del huerto pueden comer todo lo que quieran, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en medio del huerto, no comeréis, porque el día que van a comer de él, van a morir. O sea, Dios le hizo un pacto a ellos para que escogieran. Ahora usted me dirá, si Dios sabía que ellos iban a desobedecer a Dios, ¿por qué le puso ese árbol en el huerto? Porque Dios creó al hombre con una libertad que él podía decidir. No lo hizo autónomo. Imagínate que Dios no hubiera creado como autómata. ¿Qué gloria, qué alabanza va a recibir? Ninguna. Entonces puso al hombre y la mujer libre albedrío que ellos escogieran. Desgraciadamente, escogieron desobedecer a Dios y quebraron el pacto que Dios había hecho con el hombre y trajo sobre sí el pecado que hasta el día de hoy nosotros también lo practicamos. Es decir, cuando Adán pecó, todo se estremeció. Los planetas, la tierra, todo cambió, los animales, todo. ¿Por qué crees que los animales esperan la redención, que Dios venga a buscar a sus hijos? ¿Tú piensas que los animales no sufren? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado la noticia de hombres que arrastran a perros en un vehículo, de hombres que maltratan a los caballos, a las vacas, que hacen daño a los pajaritos? Amigos, el corazón del hombre es malvado y perverso por causa del pecado. Y todo se estremeció. Nunca las plantas habían tenido espinas. Yo les dije a ustedes el otro día que cuando Adán pecó y Eva se fueron a esconder y se hicieron delantales de hoja de higuera. Saca una hoja de higuera y pásatela por la pierna. Te va a dejar rasguñado. Entonces tú me dirás, ¿cómo se hicieron hoja de higuera? No, es que en ese tiempo la higuera no tenía espinas como las tiene ahora. Era una hoja muy suave. Por eso ellos la escogieron para hacerse esos delantales. Pero después que Adán pecó, todo se echó a perder. Las rosas salieron espinas, los cardos, las ortigas, todo. Porque fue estremecido. Acuérdate que Dios es un Dios perfecto y Él no puede crear ni hacer cosas imperfectas. Y el hombre pecó. Y después de allí vino el primer homicidio, que Caín mató a su hermano Abel. Y no vamos a entrar en muchos detalles, pero de allí en adelante la soledad empezó a acompañar al ser humano. Mis amigos, la soledad es producto del pecado. Nunca en el corazón de Dios quiso que el hombre estuviera solo o la mujer estuviera solo. Pero encontramos, a través de la vida, de las historias, de las comunidades, de este mundo, encontramos que hay muchas personas solas. Pero alégrense ahora, ¿sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra, donde lo leyó nuestro hermano, que Él es protector de la viuda, protector del huérfano, y amenaza a aquellos que les hagan sufrir. Y también es proveedor del extranjero. Qué bueno es Dios, que su gran amor, su misericordia hace todas estas cosas, ¿verdad? Es un Dios tan grande, tan bendito, tan poderoso. Y también dice que hay de aquellos que hagan sufrir al huérfano, a la viuda o al extranjero, porque están solos. Pero si tienen a Dios, es el defensor de viudas, defensor de huérfanos y defensor del extranjero. ¿No es cierto que el corazón humano es duro, es rebelde? ¿Cuántas veces la gente, si ve a un extranjero que ha venido arrancando de su país y llega acá, uno en vez de acogerlo lo trata mal, ¿verdad? Yo he escuchado por ahí, no soy ni de aquí el país, venía y he escuchado estos menosprecios, porque el corazón del hombre es malo, es duro. ¿Cuántas mujeres hoy día están solas porque su marido la abandonaron? No quiero entrar en razones de que ella era fregada, que era pesada. No, amigo, por favor. Vamos a hablar la realidad. ¿Cuántos hombres están solos? ¿Cuántas madres están solas? ¿Cuántos ancianos están solos? Sufriendo la soledad. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor Jesús fue crucificado? Pero antes de ser crucificado, cuando estaba en Getsemaní, el Señor oró intensamente y le decía a Dios: Padre, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Pero si hay una manera de evitar la cruz, evitémosla. Y Dios le dijo: Hijo, no hay otra manera. No hay otro medio por el cual podamos salvar al pecador. Un hombre pecó, un hombre debe de redimirlo. Y tú eres el hombre perfecto. No hay otro. El Señor abría los cielos para decir: Este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. En una oportunidad el Señor tomó Pedro, Juan y Jacobo y subió a un monte y se transfiguró delante de ellos. Es decir, se mostró en su gloria una refulgencia que salía de adentro y ellos tuvieron miedo. Y apareció Moisés y Elías conversando con ellos. ¿Y de qué hablaban? De la cruz. De la cruz. Del por qué el Señor tenía que ir a morir allá a la cruz. Y Pedro, en su temor, en su asombro, le dice al Señor: Señor, esté bueno que estemos aquí, que estén ustedes tres. Así que voy a hacer una casa para ti, una ramada para ti, una para Moisés y otras para Elías. Y cuando él terminó de hablar eso, vino una nube que los cubrió. Y una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, a él oí. No menospreció a Elías ni menospreció a Moisés, pero quiso mostrarles de que el Señor Jesús está sobre todo. No podían ellos igualar al Señor Jesús con Moisés y Elías, porque ellos fueron pecadores también. Pero el Señor Jesús no. Él fue el único, amigos, el único que llevó gozo y alegría al corazón. Dios esto quería del ser humano, que fuera perfecto, sin pecado. Pero ni uno de nosotros podía ser sin pecado. Dios hasta el día de hoy exige al ser humano que nazca santo y sin pecado, lo que es una imposibilidad, ¿no es cierto? No podemos. El único que nació sin pecado fue el Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y de allí nació el Señor Jesucristo. Y mi amigo, la sangre que corría por las venas del Señor Jesús era sangre de Dios porque Él lo engendró en el vientre de María. ¿Se dan cuenta ustedes las maravillas que Dios hace para poder atraer así al pecador porque le ama? Bueno, sabemos que el Señor Jesús después fue a la cruz, le colgaron un madero. ¿Usted sabe qué hizo al Señor Jesús en Getsemaní? Orar 3 veces intensamente y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, que Dios mandó un ángel para fortalecerle, fue que Dios tenía que cortar la comunión con su Hijo cuando estuviera cargando con nuestro pecado. ¿Ha pensado en esto, amigo? Y cuando el Señor Jesús estaba colgando en un madero, el Señor lo primero que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero hasta las 12 del día, el Señor tuvo comunión con el Padre. De las 12 hasta las 3, no tuvo comunión, tuvo soledad. Y de allí las palabras exclamadas, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Y la razón de que Dios abandonó a su Hijo fue para ampararte a ti, amigo, y por ampararme a mí. Esto temía el Señor, quedar solo, que la comunión fuera rota. Y tuvo que ser rota por causa del pecado, porque Dios es extremadamente santo, su carácter es santo. No olvidemos que Dios envió a su Hijo para que Él ocupara el lugar que yo merecía, el lugar que tú merecías, porque nosotros éramos pecadores. Y Dios abandonó a su Hijo y el Señor tuvo que clamar, Dios mío, no le dijo Padre, porque Él fue tratado como un hombre, como un pecador. El Señor no murió como Dios, murió como hombre. Y te voy a decir que en Él fueron cargados todos mis pecados y todos los pecados tuyos. Y el Señor murió, fue sepultado, pero se levantó al tercer día con poder y gloria para nuestra justificación. Y la justificación, te invito a leer Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, no dice por lo que siento, no dice por las obras, no dice por portarme bien. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe la que nos conecta con Dios. No hay otra forma. No es por lo que tú hagas, por lo que tú leas, por lo que tú pienses. Es la fe la que pone en contacto al ser humano con Dios. Mi amigo, Dios dice en su palabra, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino de don de Dios. Es decir, el hombre, la mujer, no tiene nada que pueda hacer para agradar a Dios porque todo va con la mancha del pecado y Dios no lo puede aceptar. Por esto Dios tuvo que mandar a su Hijo a que nos representara en aquella cruz. ¡Qué buen representante tuvimos! ¿No es cierto? Ninguno como Él. Ninguno como Él. Inigualable. Precioso Jesús. Y mi amigo, Él murió también. Sintió la soledad. ¿Pero por qué causa? Por causa del pecado. Volvemos otra vez. Lo extraordinario es que hay hombres y mujeres en este mundo que transitan por las calles en medio de mucha gente, pero están solos, se sienten solos. La soledad comienza en el alma. Mi amigo, es por esto que Dios no nos creó para que fuésemos solos. Siempre tenemos que buscar a alguien. Recuerdo haber escuchado de un matrimonio cristiano que tuvo 11 hijos. Y los hijos se fueron casando y se fueron todos de la casa, como suele ser. Y ellos los dos quedaron solitos. y asistiendo a la iglesia, eran cristianos. Y un día ella le dijo: sabes, no quiero que sigamos viviendo como dos personas solos, sino quiero que vivamos como una familia. ¿Y sabe qué hicieron? Empezaron a invitar de la iglesia hermanos que no le podían recompensar, que no los podían invitar ellos a ellos, porque eran personas humildes. Y cada domingo, cada después de las reuniones, llevaban gente a comer y a compartir en su casa. Volvieron otra vez a ser una familia. ¡Qué lindo, ah! ¿Cómo uno puede ser tan lindo todas estas cosas? Pero vuelvo otra vez a la soledad. Hay muchos hombres que han abandonado a sus esposas y se han ido con otra mujer. Y la han dejado con los hijos. Y yo me saco el sombrero frente a mujeres que son padre y madre y que han sacado a sus hijos adelante. Bendita aquellas mujeres. Mi amigo, ¿tú crees que Dios no tendrá bendición para tales mujeres? No estoy diciendo que la va a llevar al cielo. No, no, no. Si ellas no hacen su arrepentimiento y se convierten a Cristo, no van a llegar al cielo por muy buenas madres que hayan sido. No. Estamos hablando de otra cosa. Mi amigo, no hay nadie en este mundo que no necesite arrepentirse, pedir perdón a Dios y confiar en la muerte de Jesús a favor de ellos y aceptarla en el corazón. Es el único medio que Dios ha dejado para que podamos ir al cielo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No tenemos, aunque inventemos, aunque pensemos, aunque nos digan otros caminos. El único camino para llegar al Padre es el Señor Jesús, porque Él murió por tus pecados y los míos. Y Él abre sus brazos de amor para decir: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. La mujer viuda tiene soledad. El hombre viudo tiene soledad. El extranjero sufre soledad. Pero Dios es el amparo. Y no permite que los seres humanos abusen de una viuda, de un huérfano o de un extranjero. Porque Él es el defensor de ellos. Bendito sea el Señor. Cómo los defiende, cómo los ampara. Pero amigo, seguramente estoy hablando en este momento a un hombre que está solo. Un hombre que ha sido abandonado por sus hijos y cuya esposa ha muerto. Mi amigo, te invito a ponerte en contacto con Dios. Si no tienes una Biblia, te invito, compra una, consíguete una, aunque sea un Nuevo Testamento, y comienza a leerlo. Y tu soledad va a cambiar. Porque tú vas a estar buscando a alguien con quien comunicarte, que es Dios. No hay mejor comunicación que con Dios. Y te pones a leer y te empiezas a conectar con Dios. Mi amigo, te aseguro, con la palabra de Dios, que tu vida va a cambiar. Que tú nunca más te vas a sentir solo. Nunca, nunca. Y esas madres que han sido abandonadas por sus esposos y han quedado solas y se han dedicado a sus hijos, madre, Dios tiene para ti algo grande. Compra una Biblia, léela con tus hijos. Léela con tus hijos. Y verás la bendición que Dios va a traer a tu vida, a tu familia. Gloria a Dios por esto que nos tiene. Y un extranjero que ha llegado solo, que no tiene a nadie, pues busca a Dios. Comienza a leer la Biblia e interiorízate de lo que Dios quiere para ti. Porque Dios te ama, pero aborrece el pecado. El gran problema que tiene el ser humano para acercarse a Dios es el pecado. Mi amigo, ¿sabes tú que Dios, en su gran amor, no quiere? Él mismo dijo al principio: no es bueno que el ser humano esté solo. Recuerdo haber leído tiempo atrás de un experimento que hicieron con un hombre. Lo encerraron en una pieza sin tener comunicación con nadie. Una semana. Le tiraban la comida por debajo de la puerta, por una pieza. Pero él nunca tuvo comunicación con nada, estuvo solo allí una semana. Cuando pasaron los 7 días, lo sacaron y el hombre estuvo a punto de trastornarse por falta de comunicación. ¿Te fijas que el hombre no es para que esté solo? El hombre tiene que desarrollarse en sociedad, en familia. Pero estamos viviendo una sociedad tan egoísta que no le importa a nadie. Somos muy demasiado egoístas. Te hago una prueba. ¿Tú te preocupas de tu vecino? ¿Tú te preocupas de tu vecino? ¿Sabes cuándo nos preocupamos? Cuando no les vemos y a veces han muerto solos, como un animal. ¡Qué triste! ¿Por qué tener que sufrir la soledad que es causa del pecado? Dios nunca quiso que el hombre esté solo. Pero sabe, si en este momento te sientes solo, abandonado, vuélvete a Dios. Busca una iglesia, donde se hable de Dios, del pecado, del Señor Jesús, de la vida eterna, de la salvación, del juicio. Amigo, busca una iglesia. Hay muchas iglesias hoy día que son verdaderos circos, que no te hablan de las cosas que tú quieres escuchar. Te hablan de cosas halagüeñas, que tienen que ver con la vida, pero nunca la verdad de la palabra de Dios. He escuchado a muchos predicadores, pastores, que hablan de la comunicación, que hablan de la buena vida, que hablan de muchas cosas, pero no te dicen que eres un pecador, que Dios te va a condenar al infierno si no te arrepientes y aceptas a Jesucristo en el corazón. No te hablan estas cosas que son esenciales. ¿Cuántas personas les he preguntado, si tú te murieras de aquí a una hora, ¿dónde iría tu alma y tu espíritu? No tengo idea. Y algunos más osados dicen, pienso que al infierno, como que el infierno fuera a ir a pasar unas vacaciones. Si tú supieras lo que es el infierno, amigo, el infierno es donde tú vas a ir apartado eternamente de Dios, donde Dios no está presente. ¡Qué terrible estar en un lugar donde Dios no está! Aquí está Dios en este mundo. Te ama, te habla por tu palabra, te invita a ir a Él. Te invita para que te entregues de corazón y le rindas tu vida. La soledad es producto del pecado. Vuelvo a decirles, hay muchos en el día de hoy que andan por la vida rodeados de mucha gente, pero están solos. Qué terrible es estar con gente y sentirse solo. Yo creo que es lo más terrible. Mi amigo, si estoy hablando a alguien así, busca a Dios. Consíguete una Biblia. Anda a una iglesia. Comienza a encontrarte con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Es el único que ama, te ama desinteresadamente. Y Él quiere tu bien espiritual. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. No quiere que busques una religión. No tienes que tener religión para encontrarte con Dios. Tú puedes buscar un rinconcito en tu pieza, doblar tu rodilla y decirle a Dios que eres un pecador, que estás arrepentido de tus pecados, pero que también confías que cuando Cristo murió en la cruz, ocupó el lugar que tú merecías. Ábrele tu corazón, invítale a venir a ti, que entre en tu vida, que tú quieres ser un hijo o una hija de Él, que te haga una nueva criatura. Mi amigo, Dios responde, es real. Dios es tan real como el sol que vemos, como el aire que respiramos, como la casa donde estamos viviendo. Dios es un Dios real y está más cerca de ti de lo que tú piensas. En tu boca y en tu corazón está la palabra que te estamos hablando. Si tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, le abres tu corazón, le invitas a venir, tú serás salvo. No creas en la cabeza. La mayoría de las personas creen en Jesucristo, pero en la cabeza, mientras no creas en el corazón. Por esto dice, de todo corazón, tú no puedes ser salvo. Mi amigo, Dios quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere darte vida eterna. La soledad, Dios nunca la quiso. El hombre la escogió. Sé que hay muchos que están solos porque los han dejado solos, pero mi amigo, es producto del pecado. Dios te ama, quiere ser que vuelvas a comunión con Él, que estés en comunión con Dios. Conéctate con Dios. Cómprate una Biblia, consíguete un Nuevo Testamento y comienza a leerlo. Y verás cómo tu vida va a tener un cambio grande. Simpatizo con las viudas, con las mujeres que han sido abandonadas, con los ancianos, con hijos que se sienten solos en su propia casa. Mi amigo, Dios nunca quiso eso. El hombre escogió esto. Pero Dios te ama y quiere que te vuelvas a Él. ¿Por qué no vas al Señor Jesús ahora mismo? Donde quiera que estés, doblas tu rodilla y le entregas la vida para que Él te salve, te perdone y te dé la vida eterna, porque Cristo ya ocupó el lugar de la cruz que merecía yo, que lo merecías tú, pero Él murió por nosotros. El Señor te bendiga y haga que en este momento tú busques un lugar y le entregues tu vida. El Señor les bendiga.
Bueno, queridos hermanos y amigos, ya estamos llegando al final del programa. Este es un programa muy especial, si se quiere, porque esperamos haber llegado a aquellas personas que se sienten justamente en soledad. Y aquellos que no están en soledad también que les sirva para darse cuenta de que hay mucha gente que sí lo está. Y la soledad es un estado más bien triste. El diccionario lo define más o menos así como que la soledad es la circunstancia de estar solo o sin compañía. Y también la soledad es un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta, ausencia o muerte de una persona. O sea, se puede estar acompañado, como decía mi hermano, gente que camina, que está físicamente en lugares donde hay muchas personas, pero siguen estando solos, siguen sintiéndose en soledad. Hay que entender, queridos hermanos, que la soledad proviene del pecado, el egoísmo, la falta de afecto natural, el desprecio, la intolerancia, hacen que muchas personas se sientan solas. Han sido dejadas solas por egoísmo, por mezquindad, por no querer preocuparse, hijos que abandonan a los padres, hermanos que se abandonan entre sí. Y hay tantos ejemplos que sería lato y odioso, no es el momento. Solamente estamos tratando de hacer un resumen del programa de hoy. Ahora también hay que entender la diferencia entre estar a solas y sentir soledad. La soledad propiamente tal se refiere al estado emocional, por ejemplo, por sentirse rechazado o sentirse desolado por algo. En cambio, estar a solas se refiere al estado físico, o sea, a la situación de estar separado de los demás. Y sobre esto podemos decir que la soledad usualmente es una experiencia negativa. Normalmente se acompaña de un sentimiento de desesperanza. Sin embargo, estar a solas puede ser una experiencia positiva. A veces las personas buscan estar solas un momento y esto a veces las convierte en un momento para la creatividad y muy especialmente un momento para la comunión con el Señor. Es importante apartarse, es importante estar a solas un rato para poder estar con el Señor, que es diferente de estar en soledad. Ahora, ¿qué personas experimentan la soledad? La verdad es que cualquier persona y en cualquier situación puede experimentarla. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para tener una relación con Dios y también con los demás. Por lo tanto, somos especialmente vulnerables cuando enfrentamos el rechazo de alguien o una pérdida significativa que hemos tenido un ser querido, por ejemplo. Nadie puede decir que está exento de experimentar los sentimientos de soledad. Pueden ser largos, pueden ser cortos. Todos en algún minuto de la vida experimentamos, sufrimos el sentimiento de la soledad. Pero hay personas que están en esa soledad permanentemente y no pueden salir de ella. Muchas veces Dios permite que estos sentimientos lleguen a nuestras vidas para que Él pueda manifestarse en nosotros. Él desea que dirijamos nuestro corazón mirándolo a Él. Muchas causas existen para la soledad, pero las más comunes son porque muere un cónyuge o un miembro de la familia, porque se tiene una enfermedad incurable, porque se está soltero, porque se está viejo, por falta de trabajo, porque un cambio significativo en la vida de uno, porque se divorció o se separó por alguna discapacidad, como ya dijimos. La adolescencia también es un momento en que las personas tienden a sentirse en soledad. Está el síndrome del nido vacío, que llaman también cuando los hijos se van de la casa, ya crecieron, vuelan y se quedan solos. El fracaso también es otro motivo por el que uno pueda sentirse en soledad. En fin, son muchas las causas y también hay varias formas de remediarlo. Pero la más importante de todas es entender y saber que el Señor Jesucristo ha tomado nuestra mano y que nada ni nadie puede separarnos de Él. Un cristiano, una persona que verdaderamente se entregó al Señor, que puso su vida en las manos de Jesús, nunca, nunca estará sola. Bien, queridos amigos hermanos, me despido. Esperando que el programa haya sido de aporte, de crecimiento, que el Señor los bendiga y que nos bendiga a nosotros también para que podamos seguir haciendo estos programas. Confiemos nosotros en el Señor. El Señor nos guía, el Señor nos abre los ojos, nos abre la mente para darnos cuenta qué es verdad y qué es falsedad. Pongamos todos nuestro corazón en las manos de Dios y estamos al otro lado. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Un abrazo. Los dejo con mi hermano para que se despida.
Damos gracias al Señor de haber estado con ustedes una vez más, como mi hermano dice, y deseáramos realmente que nos escribieran aquellos hermanos, aquellos amigos que se sienten solos, que podamos serles de ayuda. Este es el propósito de este programa, ayudarles a que el conocimiento de nuestros hermanos crezca y a que los que no son salvos puedan tener la vida eterna. No sigan solos, porque Dios quiere estar a tu lado. Mi amigo, gracias damos al Señor por este programa y por ser de ayuda en alguna manera a alguno de ustedes. Comuníquense con nosotros, pídanos enseñanza de algo que les demos para su crecimiento y estaremos dispuestos a hacerlo con mucha alegría, ayudándoles en la vida del Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Será hasta la próxima.
Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.